Podium Podcast y la Asociación de Marketing Digital y Data de Chile presentan Resilientes del Marketing, un podcast original de la AMDD, cuya intención es conectarles a ustedes, quienes nos escuchan, con las increíbles historias de profesionales, emprendedores y líderes de la industria del marketing.
Hola, ¿cómo estás? Soy Leo Meyer, periodista, fundador de Academia de Emprendedores, y hoy tengo el orgullo de conversar con el fundador de Mulet, The Brand Consultancy, director general de Mohawk y Be Influencer. Me refiero a David Oyarzún. Ya lo vas a conocer, pero quiero comenzar con una pregunta para ti. ¿Sabes cómo han evolucionado los modelos de negocio desde la óptica del marketing digital? Yo no, pero quiero aprender. Te invito a disfrutar de esta conversación aquí, en Resilientes del Marketing. Bienvenidas, bienvenidos. Hola David, ¿qué tal? Un gusto saludarte.
¿Qué tal, Leo? Gracias por tenerme. Un gustazo.
Mira, hay un tono ahí, nada, medio, parece que traes algún acento extranjero, ¿es verdad o no? ¿O estoy exagerando?
Así es, así es.
En 20 años me contabas que no se ha perdido.
Hay un acento que es resiliente.
Se mantiene muy bien.
Se mantiene.
¿Cómo llegas? ¿Cuál es la historia que te trae por estos lados?
Sí, yo soy nicaragüense. Tengo 17 años de vivir en Chile. Y básicamente el fin de mi pregrado coincide con una época específica en mi país de origen. Y con la necesidad de emigrar, y los mercados eran hacia Norteamérica, México, Estados Unidos, o hacia Sudamérica, Chile, porque soy hijo de padre chileno. Entonces venía y era mucho más fácil también instalarme. Así que en vez de ir por el sueño americano, vine por el sueño sudamericano.
Muy bien.
Y hace 17 años estoy acá. Trabajé en multinacionales del mundo publicitario, agencias creativas y de medios del grupo Omnicom, como DDD, como OMD. Conozco el mercado local y también ocupé posiciones regionales en agencias de marketing digital, pero sentado aquí en Chile, con responsabilidades en México, en Argentina, en Brasil y Cono Sur también. Y después hice una pasada por consultora de estrategia de marca, también con responsabilidades regionales de clientes que estábamos atendiendo en la región. Hicimos la estrategia de marca para Sodimac en la región, Virgin Mobile en Chile, empresas en retailers en Perú. Y bueno, y hace unos años atrás tengo mis propias agencias.
Buen punto, David. Y quiero detenerme en un aspecto de tu trabajo, tu desarrollo profesional, que tiene que ver con la investigación, que no siempre está de la mano con la industria en la cual tú perteneces. Publicaste dos papers,
sí.
No uno, dos.
Sí.
Tenemos tiempo acotado, pero no quiero perder esa posibilidad. Y muchos expertos y el mundo del marketing que se conecta y escucha este podcast, probablemente le interese mucho saber que hay investigación y papers en sus materias. ¿En qué desarrollaste esta investigación?
Sí, bueno, un poco mi rol en las distintas agencias donde yo participé, y creo que has invitado a algunos planners o directores de estrategia de agencias de publicidad, como Rodrigo Chisner, que estuvo aquí contigo. Mi rol ha sido siempre el mismo, históricamente en áreas de estrategia. Y la base de la estrategia finalmente es la investigación y traer la voz del consumidor y de los grupos de interés hacia los departamentos creativos para que esos desarrollos de estrategia creativa y estrategia de marca vengan de la mano de las necesidades de las personas. Y en el fondo nosotros estamos acá para eso. La posición en la que me encontraba en ese entonces, que era de un área de investigación en una agencia, estaba muy influenciada por entender lo que se venía, las tendencias que estaban sucediendo en el momento.
¿Hace cuánto tiempo esto?
Estoy hablando antes del 2010, 2008, 2009. Es decir, no conocíamos, TikTok no estaba ni por cerca en el radar. Eran los tiempos de cuando las redes sociales, ni siquiera en Chile, eran un gran tema. No hablábamos de medios sociales. Estamos hablando, en Chile existía en un grupo específico mucho más joven el Fotolog, pero Facebook ni siquiera fue tan importante en los primeros años en Chile. Aquí siempre las cosas llegaron un poquito más tarde. Entonces era un momento en donde estábamos empezando a adoptar estas nuevas tecnologías sociales, y nosotros como investigadores queríamos entender el impacto en las personas, en su comportamiento respecto de la adopción de Twitter especialmente, en donde era más de nicho todavía, y en donde estamos viendo igual un crecimiento muy importante en la cantidad de cuentas y de usuarios que están subiéndose a las plataformas, porque esto, cuando empieza a masificarse y empieza a escalar, uno ve explosiones en los distintos mercados. Lo que ha pasado últimamente también con TikTok, la cantidad de cuentas que se abren no se compara con la cantidad de cuentas de Facebook. ¿Por qué? Porque ya la penetración es muy alta en Facebook, ¿no? Entonces estamos viendo eso y fuimos a investigar a los usuarios, ¿no? Desde la mirada del investigador, ¿ya? Desde la mirada de entender, ok, ¿qué es lo que pasa con estas personas? ¿Quiénes son? Y coescribí ese paper que se llama ¿Qué estás haciendo? Porque justamente la pregunta original de Twitter, hoy X, después que lo tomó Elon Musk, es ¿qué estás haciendo? Y el mundo de la investigación y el mundo de las áreas de estrategia o de planificación estratégica dentro de las agencias, lo que más queremos saber es ¿qué está haciendo la gente?
Un llamado a la acción.
Exactamente. ¿Qué es lo que están haciendo las personas? ¿Dónde comes? ¿Dónde vas? ¿Qué piensas? ¿Qué sientes? Entonces, en esa cajita de 140 caracteres, había por primera vez un montón de respuestas en diversas dimensiones: emocionales, conductuales, que sin hacer ninguna pregunta, ya teníamos la respuesta. Entonces fuimos a entender esas cajitas y a entender las personas que estaban detrás de esas cajitas. ¿En qué momento? Porque hasta en ese entonces no existían hoy la ciencia de datos, la minería de datos, el Big Data, como lo conocemos hoy. Hace 15 años atrás no estaba desarrollado, no existían las herramientas de escucha de redes sociales. Fue muy loco porque Twitter, al ser una estas nuevas plataformas sociales, se crearon con esta lógica de código abierto y de APIs, en donde desarrolladores podían meterse al código para poder crear nuevos productos, ¿no? Entonces había un chico que se llamaba Damon Cortés, y me acuerdo hasta hoy, canadiense, después hizo su imperio de herramientas de analítica social. Mira. Pero en ese momento era un desarrollador. Era el tipo, lo único que había hecho es desarrollar un código que se metía a la plataforma y traía los datos de los usuarios. Entonces, como es un mundo misterioso, entonces los usuarios, cuando estábamos en Twitter, nos metíamos para ver, ok, a qué usuario me parezco, en qué momentos del día tuiteo, y todos andamos metidos en eso. Estoy hablando de 15 años atrás, ¿no? Entonces, hablé con Damon y le dije, mira, quiero escribir un paper, pero te necesito. Y colaboramos juntos. Básicamente lo que yo hice fue rescatar, no sé, creo que eran como 5.000 cuentas que había en Chile en ese momento. Y le dije, bueno, estas son las 5.000 cuentas que están basadas en Chile. Vamos a sacar toda la data. Y era data masiva. Estás hablando en el fondo de 5.000 personas y el comportamiento de 5.000 personas, ¿no? Y eso lo llevamos a la Asociación Europea de Investigación de Mercado, que es como uno de los entes globales de mayor relevancia, que todavía no estaba mirando estas nuevas plataformas, y tenían un módulo en sus congresos mundiales de nuevas investigaciones y nuevos medios. Y postulamos el paper y quedamos seleccionados y presentamos en Suecia en el 2008... los resultados de esta investigación, y era alucinante. Todo el mundo se me acercaba, ¿qué es Twitter? Es decir, tenías que partir explicándole qué era Twitter a las personas. Y eso sigue siendo una realidad hoy. Hoy hay generaciones a las que les tenemos que decir, ¿qué es TikTok? ¿No? Y va a venir otra, y va a suceder, porque la explosión de medios sociales y de tecnología hoy está en su mayor auge, ¿no? Y después la derivada siguiente de esa primera investigación, que fue más interesante, porque se me acercó alguien que tenía una herramienta de procesamiento de lenguaje natural. Que en el mundo de la investigación de mercado, cuando haces una pregunta abierta, ¿qué opinas del podcast Resilientes de Marketing? Entonces, alguien se explaya, ¿no? No hay una, eso es una respuesta abierta. Entonces, cuando alguien tiene una respuesta abierta, el mundo de la investigación de mercados tiene que codificar eso. Y este era un gallo, Rudy se llama, que tenía una herramienta de procesamiento de lenguaje natural, lo que hoy conocemos como herramientas de escucha, que procesan el lenguaje. Y me dijo, ¿cuántos tweets me puedes pasar? No sé, 2 millones. Ok, dame 5 y yo lo voy a procesar. Y él libremente se acercó para pasarnos su herramienta, para ponerla a prueba, porque le interesaba, tenía una intención obviamente de negocio sobre el paper. Y ahí escribimos Tweetmiotics, que básicamente era un análisis semiótico del discurso. Es decir, ¿a dónde va el discurso de las personas en las redes sociales? Que es lo que hoy entendemos como escucha de redes sociales. No existía en ese momento. No se llamaba así, no existían las herramientas que hoy existen. Así que fue muy interesante.
David, hice el ejercicio de no interrumpirte. Yo soy, le puedes preguntar a Rodrigo, soy bueno para interrumpir, pero te quise escuchar como un ejercicio también de tener la claridad de que lo que tú nos cuentas es prehistoria y en tan poco tiempo. Porque nosotros estamos, me imagino, no estamos tan lejos, en un colegio donde la prehistoria tenía que ver con animales extintos. Hoy es la velocidad, todavía está ahí, hoy cambió nombre, se llama X. Pero en Twitter encontramos el concepto de los hilos, en Twitter encontramos el sistema del hashtag. Twitter fue un laboratorio abierto, sí. Y si no logras enganchar ni entender eso, difícilmente hoy día vas a poder subirte a un carro que ya no tienes que esperar ni siquiera 4 meses, yo creo que 2, 3 meses. Entonces me parece muy interesante poder tener esa capacidad de mirar la prehistoria, que no es tan lejana, afortunadamente, que está ahí todavía, no en un museo, y desde ahí poder entender todos los cambios y desarrollos que hemos tenido. Claro. Y tú siempre apostando, siempre proponiendo, desarrollaste un concepto nuevo, o no sé si es solo un nombre, por ahí sí. Va mi pregunta, o es una marca. Esto de...
Es un concepto definitivamente, porque... Estaba el mundo de las consultoras, ¿ya? Y el mundo de las agencias. Entonces, básicamente, los uní. Vi que no estaba, realmente nos dimos la pega, porque he trabajado en branding por muchos años. Entonces, crear nombres, crear identidades es importante y tienes que saber que no está creado. Entonces, Consultancy era algo que no estaba, que estaba disponible. Y básicamente, es un descriptor. Pero el origen, ese descriptor también ayuda a explicar lo que es Mulet, que te lo voy a contar.
Sí, eso te iba a comentar. Es el corazón, ¿cierto? Es el centro del todo de Mulet.
Sí, así es. Pasa que Mulet es un corte de pelo, ¿ya? En el mundo de la peluquería existen diversos tipos de corte de pelo que han tenido identidades. El mohawk, que es como este mohicano. Y el mullet es un corte de pelo que surgió a finales de los 70, en los 80s, y es el único corte de pelo que en el mundo de la peluquería ha tenido un eslogan.
Mira.
Sí. Ese eslogan business in the front, que es negocios por delante, que hace que el corte sea más bajito, serio. Party in the back, que es un largo... La famosa pichanguera, el uso de André Agassi, el uso de David Hasselhoff. Y hoy está de vuelta. Yo que lo uso y lo como parte del branding de mi propia oficina, soy un vocero del corte de pelo. Cada vez me doy cuenta cuando me voy a cortar el pelo que se lo están pidiendo, que lo están pidiendo. Entonces lo que hace es, fuera de la... de lo entretenido que es contar para nosotros la historia, es que explica nuestra propuesta de valor. Porque para mí, en el desarrollo de modelos de negocio, independientemente sea del mundo del marketing o de los clientes a los cuales nosotros asesoramos o de los que somos su agencia, tener profunda claridad sobre la propuesta de valor y qué es lo que estás ofreciendo al mercado, sea un mercado B2B, sea una industria B2B o una industria B2C, no importa, tienes que haber una propuesta de valor muy clara y muy concreta. Y Mulet explicaba cómo íbamos a estructurar nuestra propuesta de valor, que es la combinación de la investigación estratégica, el origen de todas estas investigaciones que estamos hablando, más otras más que he hecho a lo largo de mi carrera, y con los equipos con los que trabajé y que hoy forman parte de mi equipo de trabajo, la investigación estratégica y la consultoría de marca, la combinación de eso, eso es Business in the Front, con la publicidad, los contenidos y el marketing digital, que es la parte más entretenida, ¿no? Ese es el party in the back, que es la parte más de activación. Entonces son servicios más consultivos, de desarrollo de plataformas de marca, considerando todas las bases fundacionales de una marca, desde su estrategia de marca hasta elevar hacia su identidad visual, cómo se ve, cómo se presenta, toda la identidad visual, el territorio visual, y la identidad verbal, cómo se comunica, cómo habla, cómo se relaciona. Y todo esto da ese mundo consultivo que después activamos a nivel de contenido, publicidad, influenciadores, que fue lo último que agregamos a nuestro portafolio de servicios, porque entendíamos que en este mundo de contenidos y publicidad, el mundo de los contenidos no es controlado. Ya no es controlado por los medios, no lo es. Si los medios se nos fragmentaron hace 20 años atrás, que hablamos del famoso long tail, si es un long tail, imagínate que cada uno de estos influenciadores, creadores de contenido que andan en las redes sociales, es un medio. Entonces, se atomizó a un nivel impresionante. Entonces, nosotros, como agencia a cargo de servicios para las marcas, nos dimos cuenta, fue duro para mí tener que tomar la decisión porque no quería entrar a nivel de modelo de negocio, no me parecía atractivo, pero dije, no me puedo quedar atrás, no por no tener una oferta de influenciadores, sino por no reconocer que la creatividad, que las ideas, que los contenidos no son de exclusiva propiedad de las agencias, que es donde históricamente han estado, porque yo como anunciante voy a buscar una agencia para una idea, para un contenido. Hoy hay miles de agencias allá afuera, llamados influenciadores, content creators, que tienen una capacidad creativa alucinante. Entonces, no me podía restar de poder acercar a los creativos de mi oficina con estas personas y hacerlos chocar para ver qué es lo que sale. Entonces, dimos ese paso y adquirimos una empresa de influenciadores fundada en Chile, también muy, muy con muchos años de experiencia, una de las pioneras, que había desarrollado tecnología propia, tenía tecnología propia. Y eso para mí es un diferencial. Como soy un obsesionado de las propuestas de valor y de cómo establecer una propuesta diferenciada del que tengo al lado porque estoy compitiendo, entonces yo dije, aquí hay una diferencia porque hay una tecnología propia. Y sabemos, como lo entendíamos y estamos conversando, que la tecnología es un transformador de las propuestas. Entonces, adquirimos BeInfluencer el año pasado. Pasamos todo el primer trimestre haciendo el proceso de due diligence. Bueno, la tomamos, la rebrandeamos, la lanzamos en el Ojo de Iberoamérica, de un festival de comunicación importantísimo. En Argentina el año pasado, la lanzamos en Chile. Y empezamos a trabajar de nuevo con los clientes. Mantuvimos la identidad y la identidad propia y el negocio, la organización separada. Yo tengo una directora general sentada ahí. Y mantuve el resto de marcas asociadas. ¿Por qué? Y también por esto. ¿Sabes por qué? Porque al inicio era ya listo. Mulet la compra y la absorbe. Pero dije, pero si BeInfluencer se come a Mulet, no, ¿cuál es el problema? ¿Me entendés?
O confunde, porque tú tienes claro, gracias a toda esta mirada y a todo este desarrollo, que son mundos distintos que conectan en algunos puntos, pero tienes la marca personal y está el mundo, el ámbito de los productos y servicios.
Así es.
Mira, interesante. Me queda fuera de la ecuación Mohawk.
Ah, claro.
¿Sí? Sí. ¿Qué mundo viene a completar dentro de este universo de David?
Sí, lo que pasa es que en el mundo de la prestación de servicios también está la oportunidad de poder atender marcas que pueden funcionar en las mismas categorías. Entonces, básicamente es una marca B, pero nuestra propuesta de funcionamiento sigue siendo la misma. Es una agencia que hoy está bastante especializada, igual, en todo caso, en el diseño de productos. Hoy nosotros, desde ahí, desarrollamos productos para nuestros clientes. Es decir, hace poco lanzamos una colección de maquillaje con una influencer chilena, reconocida la influencer latina del año, que se llama Ignacia Antonia. Nosotros uh-huh. hicimos una colección de maquillaje con ella y la lanzamos hace 2 semanas salió al aire. Entonces, es interesantísimo también lo que ahí hacemos porque nos estamos metiendo, no tiene que ver con comunicación en el fondo, que si me voy a una línea de presupuesto de una organización, va la línea de gasto. Y un gerente de finanzas, cuando hay vaca flaca, dice, saquemos la publicidad, ¿no? Esto tiene que ver con el negocio, porque es el desarrollo de producto que vas a llevar a la góndola, ¿no? Y tiene que ver con los ingresos de una organización, en este caso de Cosmética Davis. Entonces, y de Tien, que es la marca responsable de la colección. Entonces, nosotros diseñamos todas sus categorías de producto y todos los productos asociados para ello.
Perfecto. Ahí quedó clarita las tres dimensiones. Sí. En Resilientes del Marketing estamos conversando con el fundador de Mulet, de Brand Consultancy y director general de Mohawk y Be Influencer, David Oyarzún. Lo digo ahí para encerrar un poco esta etapa. Y tú, al saludarnos, al iniciar esta conversación, dijiste, soy un obsesionado por los modelos de negocio de este mundo de las agencias. ¿Qué es lo que tenemos que entender, David? ¿Cuáles son los puntos más relevantes a los que has llegado a partir justamente de esta obsesión?
Yo creo que el mundo de la publicidad, la industria de la publicidad como parte de industrias creativas, nos afecta a todas las transformaciones que vive el mundo en general. Históricamente ha estado impactada por revoluciones tecnológicas, sociales, y eso ha ido cambiando los modelos. Es decir, históricamente veníamos de los grandes conglomerados de comunicación, aparecieron las agencias independientes, los grupos independientes. Pero después, la democratización que la revolución tecnológica pone al frente de todos hace que poder entrar en la industria con una propuesta de servicio sea fácil, no sea tan complejo. Yo puedo decir hoy, tomar una decisión como persona dependiente, decir, ¿sabes qué? Yo quiero trabajar en publicidad y quiero poner mi propia agencia de publicidad. Eso es una realidad, ¿no? No hay que pensar que este mundo está cerrado solamente para los históricos publicistas que pueden independizarse, ¿no? Es una posibilidad. Y como te decía, eso ha hecho que prolifere y explote la oferta de servicios. Hoy, sin ir más lejos, pensamos, y sobre todo pensando en Chile, ¿no? Y en la lógica de Santiago no es Chile, hay una importante oferta regional de agencias de publicidad a lo largo de todo Chile. Y agencias que ganan concursos y que están presentes en la industria. En Concepción, sin ir más lejos, hay una. Y entonces ahí es donde te vas dando cuenta que la tecnología ha hecho eso, que hace que en el fondo proliferen. Pero también ha habido, por otro lado, la exigencia de los anunciantes, en donde cuando esto explota, cuando las tecnologías explotan, y empiezan los especialistas, ¿no? Agencia digital, empiezan las agencias digitales, las especialistas, agencias de performance, agencias de esto. Y los anunciantes tuvieron que, producto de sentarse con los especialistas, contratar a dos. Entonces yo tenía una agencia principal que se hacía cargo de las campañas y tenía una agencia digital. Es un modelo ya bastante, se está volviendo un poco más anticuado porque el anunciante al final termina la organización, termina pagando doble, ¿te fijas? Y además lograr articular las conversaciones producto del ego típico que existe en esta industria para nosotros, de quién es la idea, ¿no? Quién es responsable de esta estrategia, es más complejo para un anunciante que necesita que su marca avance, cumplir sus objetivos de venta, cumplir presupuesto y pensar en el próximo Q. Entonces, Ya hoy hay un back to basics de nuevo, en donde yo contrato ofertas de servicio que estén más integradas en el fondo. Y eso es un poco lo que nosotros también hemos querido hacer. Pero, de nuevo, todas estas transformaciones sociales, es decir, el rol de la mujer, el empoderamiento femenino. En Valparaíso hay una agencia que su propuesta de valor está basada en la perspectiva de género. Y son solo mujeres las que trabajan. Todas estas transformaciones permiten que los modelos de negocio también se vayan ajustando, ¿te fijas?
El medio ambiente.
Sin duda, ayer, no me conseguí el nombre, pero ayer llegó alguien a la oficina, estamos aquí al lado, somos vecinos, y me estaban contando, una persona que trabaja en marketing, y me dijo, no, esta es una agencia especialista en sustentabilidad. Yo pensando, de nuevo, un acto tal vez de juicio inicial, no sé qué tanto se puede separar un aviso, un titular que pueda hacer para un retail de lo que puede hacer para una marca o una organización cuyo rol está basado en la sustentabilidad. Para mí yo decía, ¿necesito otro tipo de redactor publicitario? Yo creo que no, pero ahí está, y la oferta está, y la posibilidad está. Y si hay alguien que... como una marca como Algramo, ¿no? que es un challenger de categorías, que no va a buscar necesariamente o puede optar por un especialista también, no solamente por las agencias generalistas, como puede ser también inclusive la nuestra, ¿no?
Ya que tocaste el ejemplo de Algramo, también están creciendo y desarrollándose estas nuevas tipos de empresas basadas en tecnologías, las startups, donde ponen en el centro otros conceptos que son quizás más profundos, como el propósito.
Sí.
Ahí también tienen algo que decir, me imagino, y ahí también el modelo de negocio se tiene que ir ajustando a empresas que son globales.
Sin duda, sin duda. Porque terminan, por más que sean startups, insertándose en categorías establecidas. Como, de nuevo, como disruptores de categoría en muchos casos, sí. Lo es con un fintual en el mundo financiero, ¿no? Un disruptor. Pero se inserta en una categoría que es conocida para todos, donde los atributos de posicionamiento para poder ser un actor en una categoría los tienen que cumplir en el fondo, ¿no? Luego está esos atributos que les permiten diferenciarse. Aquí quiero ir en esto, en el mundo financiero, donde trabajamos con el Banco Vice, en donde para ser un actor en el mundo financiero, la confianza, la solidez, son atributos de entrada. No es un diferenciador. La personalización en el servicio, la flexibilidad de inversión que entrega Fintual, la transparencia total y absoluta sobre lo que yo estoy invirtiendo y el resultado que producen esas inversiones, eso es nuevo. Eso es nuevo. Y eso, de nuevo, los perfila como un actor en una categoría existente, sabiendo si es una startup, levantando el capital que han levantado y haciendo una marca que todos vemos, inclusive como organización a nivel de marca empleado, es impresionante lo que hacen. Si me saco el sombrero, es imposible seguirles como el paso. Creo que tienen 6 semanas al año de vacaciones, una locura. ¿Cómo es posible? Nosotros tenemos 5 y es complejo.
Y un esfuerzo gigante detrás de eso. Más cerca de las 4 que de las 6.
Sí, más cerca de las 4.
David, y también me imagino que el relacionamiento de las agencias, ustedes, desde estas 3 miradas que tú comentabas, con los anunciantes, también ha tenido, no sé si un debilitamiento, un cambio. ¿Dónde hay que poner el cuidado ahí?
Esto sigue siendo, obviamente, un negocio. Las agencias, nosotros también perseguimos resultados de negocio. Lo que pasa es que nuestros resultados de negocio van de las manos de la consecución de los resultados de negocio de un tercero, ¿no? Que son nuestros clientes y anunciantes. Yo creo que uno de los grandes puntos en la relación tiene que ver con la transparencia total de la relación. Nosotros somos prestadores de servicio. Yo soy alguien que enfatiza esto mucho con mis equipos de trabajo. Es decir, nosotros somos una empresa de servicios. Somos una empresa de servicios. La creatividad es un instrumento para nosotros prestar un servicio. La estrategia es un instrumento sobre el cual basamos nuestro servicio. Pero somos un prestador de servicio, por tanto, nuestros niveles de desempeño a nivel de servicio son los mismos que tiene cualquier persona con una marca que le preste un servicio, como consumidor en la sociedad. Entonces, independientemente de que nosotros estemos en el mundo B2B y no somos en el mundo B2C o lo que sea, estamos tratando con personas. Este es un mundo human to human. Es H to H.
Bienvenida a la tecnología, pero no me toquen la relación.
Exactamente. La relación sigue siendo la base de este negocio, en donde la confianza es importante, el desempeño es importante, no solamente las buenas ideas. Las buenas ideas van a lograr tracción, reconocimiento de la propuesta que tiene una agencia porque tiene buenas ideas. Pero si ese servicio no cumple los SLA requeridos en un proceso de contratación, claramente se va a perder ese cliente. Entonces, imaginemos que hoy la banca hoy está muy preocupada después que uno interactúa con la banca, que solicitaste un producto, te llega, y la banca, las telecomunicaciones, que viven mucho del mundo del servicio, después de cualquier interacción te llega una encuesta post atención. En la industria nuestra tiene que existir también. Hicimos una campaña para alguien. ¿Cómo fue el proceso? ¿Cómo lo viviste? ¿Qué puntos estuvieron bien y qué puntos se tienen que mejorar para la próxima? Porque somos una empresa prestadora de servicio. Entonces, la relación con los anunciantes tiene que tener al frente no solo las buenas ideas que permiten que la marca sea reconocida, logre sus objetivos, pero el desempeño en el servicio, en el cumplimiento, es muy, muy, muy importante también. No puede estar dejado detrás.
La Asociación de Marketing Digital, obviamente que le interesan estos temas, tú los muestras como un tenemos que abarcarlos. ¿Se están trabajando? ¿Hay algo? ¿Hay una propuesta ya sobre la mesa? ¿Hay una metodología que atienda esto que hay que hacer para poder tener una mejor relación con nuestros anunciantes?
Yo creo que una de las cosas que la AMDD hace muy bien es que nos sienta junto al anunciante al mismo tiempo. Como organización gremial, es una mesa colaborativa de anunciantes y prestadores de servicio, no solamente de los prestadores de servicio, en el fondo. Y eso es muy importante para tener una industria que, al perseguir un mejor desempeño de todos, no solamente de los que prestamos servicio. No es como... aquí no hay una verticalización entre el cliente y el proveedor, en el fondo, ¿no? Creo que una de las cosas que hace distinto la Asociación de Marketing Directo Digital de Chile tiene que ver que sienta en la misma mesa anunciantes y prestadores de servicio. Y eso, en una industria que persigue tener un mejor desempeño, es súper fundamental, porque estamos todos remando hacia el mismo lado. No es como que las agencias van para un lado y los clientes van hacia otro. No, estamos en lo mismo. Todos estamos afectos al desempeño que tenemos que tener dentro de una industria, a códigos de ética, al manejo de datos, hoy que es tan sensible, ¿no? Y que las agencias somos responsables en muchos casos de esos datos de los clientes. Entonces, una organización gremial que tiene esa mirada, creo que hace una diferencia positiva sobre el desarrollo de buenas prácticas y de un mercado que se autorregula y que obviamente ve el mejor desempeño posible para todos los que participan.
Y también conversándolo abiertamente. Esa es la razón de estos podcasts y por eso estás invitado hoy, David. Mira, para cerrar, quiero tocar un tema con el que abrimos. Uh-huh. Tus papers, tu trabajo, tu inicio en esta prehistoria tuvo que ver mirando la tecnología. Yo creo que eso no lo vas a perder jamás. En ese sentido, hoy mirando la tecnología, desde este punto, desde este 2023, ¿qué te llama la atención? ¿Dónde están tus intereses? Y quizás, ¿cuál es el gran tema? Pienso que por el lado de inteligencia artificial, el trabajo de data y ética, pero ¿de qué manera abordarlo para una mejor industria de marketing?
Yo creo que definitivamente la explosión en este 2023 de la inteligencia artificial generativa es algo que no podemos dejar de ver aquellos que trabajamos con creatividad. No significa que nos quedamos sin pega, dicho en simple. Tenemos que entender cómo usamos la tecnología para poder entregar los mejores resultados que nuestros clientes esperan de nosotros. El gran desafío acá tiene que ver en el prestador de servicio, en este caso una agencia, de mantener su posición respecto de su rol más allá de la entrega de un aviso o un comercial o un banner. Y esto tiene que ver porque la inteligencia artificial generativa no tiene esa condición humana, no tiene malicia, no tiene
interpretaciones.
Entonces, pero sí, para un redactor creativo o para un director de arte le va a venir bien para poder vender esa idea que quiere terminar ejecutando con un proceso de producción tal vez un poco más formal. Pero también estar abierto a producir desde ahí y no tener miedo por eso. Es decir, nos pasó ahorita, hicimos la campaña para Torre Chile de escritura del próximo año. Todas las imágenes de la campaña, que salen vía pública a medios a partir del próximo año, están hechas con inteligencia artificial y después pasadas por un proceso de postproducción. Las retocamos, las mejoramos, porque no es perfecta la inteligencia artificial en generación de imágenes. No es absolutamente perfecta. Y está guiada como si fuera una casa productora a la que le estamos pidiendo una producción fotográfica. Quiero que el modelo sea este, eso es casting. Quiero que el acting sea de esta manera, eso es la dirección fotográfica. Quiero que el ambiente tenga estas condiciones, eso es dirección de arte. Y después lo llevamos al típico proceso de producción de imágenes, que por retoque, por mejoras, por detalles que necesitaba la campaña. Pero lo hicimos sobre esa base, ¿no?
Por la doble lectura, me imagino. Exacto. Que es un poquito este ingrediente que tú decías que es tan humano.
Así es. Entonces, pero la base del proceso y del trabajo lo hicimos con inteligencia artificial generativa. Y los creativos, claro, no fuiste a sacar la foto a un estudio. Probablemente hay ciertas cosas que se pueden perder del gusto del trabajo porque lo hiciste desde el computador. Pero sigue siendo una propuesta válida de servicio, ¿te fijas? Y lo que tiene que cuando hablaba de la justificación del rol y de la existencia del prestador de servicio, en este caso las agencias, tiene que ver que para el anunciante no es, pero es que está hecho con inteligencia artificial, no cuesta nada. No. Tiene horas hombres, tiene expertise, tiene experiencia, tiene capacidades técnicas el poder hacer esto. No es llegar y apretar un botón, no funciona así. Y eso es un poco también como las agencias tenemos que explicar cuando empezamos a utilizar esta herramienta en nuestro día a día y qué es lo que significa a nivel de esfuerzo, ¿no?
A no perderle el miedo y bueno, asumir que hay un proceso de educación, de capacitación que está en la interna de cada unidad de negocio.
Sin duda.
Tremendo. ¿Se nos queda algo en el tintero, David? ¿O crees que hemos desarrollado todos los temas? Porque la posibilidad de estar contigo conversando no se da todos los días.
No, yo creo que hay algo que tiene que ver con el marketing moderno, en donde de la mano de todas estas transformaciones, la mirada de las marcas no puede perderse sobre, o la mirada del desarrollo de marcas y construcción de marcas no puede perderse por la tendencia del momento. Las marcas siguen siendo estas entidades vivas que requieren de definiciones, requieren de trabajo, requieren de construcción y no solamente de el uso o no de una tecnología de momento, ¿no? Sigue siendo este un negocio de ideas, sigue siendo un negocio en donde la base reflexiva de lo que uno quiere construir para una marca es necesario. Más allá de, ok, es que ahora tenemos que abrir TikTok porque es que ahí estamos. No. Tenemos que parar. Porque si no estamos sobre una lógica reactiva y que en el mundo de la resiliencia, y sobre todo pensando en este específico programa, la base de la resiliencia es la reflexión y poder pararnos en ese espacio en donde decimos, ok, aquí hay fuerzas que nos están obligando a mirar algún tipo de cambio. Tenemos que entenderlas, tenemos que reflexionar sobre ellas y ver cómo es que una marca y cómo mi diseño de estrategia de marketing va a tomar esos puntos para yo salir mejor parado que el resto, considerando esas transformaciones. Entonces, creo que ahí hay cierto punto en donde yo creo que la mirada de las organizaciones respecto del marketing no puede, y porque además esto pasa tan rápido que es imposible estar a la velocidad.
Yo quiero meter la cuchara en esto de la rapidez, porque me parece que cuando algo ya es tendencia y recién te quieres subir, llegaste un pelito tarde, ¿o no?
Sin duda. Pero igual hay ciertas como intenciones de, ok, queremos subirnos sobre algo sin necesariamente entender cuál es el verdadero impacto o lo que yo realmente quiero lograr.
Es que están todos, entonces yo tengo que estar, no basta.
Por eso, entonces te pongo un ejemplo. En este mundo, específicamente, el mundo de los propósitos. Entonces empezamos, tenemos 3 años o un poco más de estar hablando de las marcas, el propósito de las marcas, marcas con propósito. Y a veces eso te quita el foco, porque termina siendo un despropósito tratar de encontrar un propósito, a veces, en muchos casos.
Bien.
Un despropósito de esfuerzo, en el fondo. Porque hay dos, el Harvard Business Review hizo una definición, perdón que me alargue, una definición bien específica sobre el mundo de los propósitos. Están los nativos de propósito y los inmigrantes de propósito. Nativos de propósito, pongo un ejemplo, Algramo. Es una marca que es originalmente nativa, NotCo. Nativa, Warby Parker de los lentes, comprabas uno, damos uno en África a niños clientes. Propósito, nativas de propósito.
En el centro,
fue su rol, su modelo de negocio fue creado para eso. Entonces, cuando te encuentras que la mayoría de las categorías, los actores son inmigrantes de propósito, perseguir uno puede obligar a una organización, más allá de que sea una frase, ¿no?, esta descripción, puede obligar a una organización a perder un poco el foco en pro de tratar de forzarse a construir un propósito, ¿ya? Entonces, eso es uno de los puntos muy importantes. Y después, desde la lógica de la definición, cuando pensamos en propósitos y en grandes marcas, Nestlé, el propósito de Nestlé, alimentar al mundo. El gran propósito movilizador, complejo de lograr. Es complejo. Casi imposible, es imposible, pero es un movilizador. Entonces, cuando ves una estrategia de marca, una declaración de propósito, uno ve una declaración movilizadora, inspiradora, pero no está en el día a día del negocio. Versus las convicciones, que sí es importante, porque las convicciones son de corto plazo. ¿Por qué? Voy a poner el ejemplo que yo siempre pongo en los talleres. Propósito. El propósito en la vida de las personas, ¿no? Ser feliz. Felicidad es complejísima de lograr. Propósito. El propósito de mi vida es ser feliz. Ok. Movilizador. Pero yo tengo la convicción que si yo hago bien, que si yo trato a las personas con respeto, que si yo trato de hacer entender al otro, empatizo con sus dolores, ayudo, soy generoso, eso me va a dar felicidad. Yo tengo esa convicción como ser humano. Entonces hay una distinción. Y es de corto plazo. Y es fácil de decir, ok, yo como marca, yo estoy convencido de hacer esto. Y eso es mucho más tangible y fácil de implementar.
Súper interesante, porque ahí están los paso a paso con los que se construyen justamente la concreción de ese propósito.
Así es.
A través de las convicciones.
Así es.
¿Qué manera de aprender? David Oyarzún, fundador de Mulet, de Brand Consultancy y director general de Mohawk y de Be Influencer. Muchas gracias por esta tremenda conversación, por inspirarnos y por ayudarnos a mirar hacia dónde va esta industria.
Gracias, Leo, y gracias a la AMDD por esta invitación. Mucho éxito en lo que queda el resto del año, así que les vaya súper bien.
Recuerda que puedes comentar y escuchar tus opiniones de lo que escuchaste en este capítulo por Facebook y por Instagram. Búscanos como @AMDDChile, o si prefieres, visítanos en nuestra página web www.amddchile.com. Allí encontrarás más información sobre la actualidad del marketing en Chile. Nos encontramos en un próximo episodio aquí en Resilientes del Marketing.